Ciudad Campus. Ciudad Campus.
Bienvenidos a Ciudad Campus, este espacio que abre la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir distintos temas locales, nacionales e internacionales. Les habla Juan Ignacio García. Hoy nos vamos a enfocar en lo que fue la presentación del mapa del ruido en Medellín y entender un poco mejor cuáles son los efectos que tiene el ruido en nuestra salud, cómo se hace el levantamiento de la información para construir un mapa de ruido y qué nos dice precisamente este trabajo sobre lo que está sucediendo en la ciudad y también en otros municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, para hablar sobre este tema, vamos a tener como invitados a José David Hurtado Sánchez. Él es ingeniero de control, ingeniero operativo en la parte de ruido del Laboratorio de Calidad del Aire, Calaire, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional aquí en Medellín. Bienvenido a las emisoras de la universidad, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
También nos encontramos con Diana Fernanda Castro, ella es líder de gestión ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y Mauricio Correa, ingeniero sanitario, magíster en ingeniería ambiental, miembro del Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquia.
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Mapa de ruido de en Medellín y en otros municipios también. Pero antes de empezar con lo que nos dice el mapa de sobre el ruido en la ciudad, ¿qué es un mapa de ruido? ¿Cómo se construye? ¿Por qué es importante tenerlo? Diana.
Bueno, pues yo creo que inclusive antes de contar pues qué es un mapa, es importante también que los oyentes entiendan que es una tarea de nosotros como área metropolitana, el ejercicio de autoridad ambiental, elaborar los mapas de ruido para los municipios que tienen una población de más de 100.000 habitantes. Entonces, en este caso, pues hemos venido teniendo los mapas de ruido para el municipio de Medellín, para el municipio de Itagüí y para el municipio de Bello. Pues digamos que hemos tenido varias versiones de los mapas. En el 2006 hicimos los primeros mapas, luego en el 2010 se hicieron una actualización y ahorita tenemos una versión actualizada del año 2014. Entonces digamos que son una herramienta muy importante que hace parte del ejercicio de la autoridad ambiental.
Porque quizás muchas personas no se imaginan que el ruido es un factor de contaminación, o cuando lo piensan no se imaginan que es el área metropolitana quien está encargada de controlar ese tema, y es muy importante entender cómo se entiende la contaminación por ruido.
Sí, o sea, el tema del ruido realmente para las autoridades, no solamente para la autoridad ambiental, sino también para las autoridades de gobierno, de salud, es un tema crítico. Es un tema crítico que permanentemente está llamando la atención y demandando la destinación de recursos por parte de estas autoridades. Y en el tema de ruido también hay muchos actores, pues como les acabo de mencionar, secretarías de gobierno, secretarías de salud, porque dependiendo de quién genere el ruido, tendrá que atender la problemática. Entonces, digamos que los mapas son el instrumento general más de planificación, de toma de decisiones más orientadas hacia la prevención o a la toma de decisiones para mejorar una situación específica, pero cuando ya el ruido está generando una afectación puntual a una comunidad, a una persona, etcétera, intervienen diferentes autoridades.
Mauricio Correa, yo quisiera saber cómo muchos, incluso que nos escuchan, sabrán, bueno, con los decibeles es que uno supuestamente mide el nivel de ruido, pero ¿eso qué significa? ¿Cuáles son los estándares o los umbrales que se tienen para definir si el ruido, si un sonido ya es ruido y si tiene un impacto en la salud de una persona?
Bueno, yo quiero complementar un poco la primera pregunta que la doctora Diana, digamos, direccionó frente a lo que es un mapa de ruido y de dónde surge, porque de ahí también podemos tener un inicio para establecer las normas y dónde se encuentran esas normas. El mapa de ruido pues es una representación gráfica en la cual nosotros podemos establecer cuál es la afectación que se tiene en una región específica, en una región geográfica, sobre los niveles de ruido y cuál es la exposición que la población tiene a esos niveles de ruido. Y lógicamente, como decía la doctora Diana, uno como entidad ambiental que está obligada a hacer esos mapas de ruido, obligada por una normativa. Hay una normativa que es la resolución 627 del 2006 que obliga a las entidades ambientales a realizar estos mapas de ruido para poblaciones que tengan más de 100.000 habitantes. en esa resolución se establece que esas entidades ambientales deben de construir, deben contratar, deben gestionar la elaboración de los mapas y cada 4 años hay que actualizarlos. Asimismo, en esa resolución se establecen los niveles máximos permisibles dependiendo de la zona en la cual nos encontremos. Hay una clasificación que trae la normativa, la resolución 627, que establece que hay unas zonas que son clasificadas como residenciales, hay unas zonas clasificadas como industriales, hay unas zonas clasificadas como de ruido moderado, hay unas de silencio, dependiendo, digamos, como la distribución y la planificación de la ciudad. ¿Qué es lo que buscan los mapas de ruido? Establecer que en esas zonas se cumpla con esa reglamentación, esos niveles de ruido, cada una de las zonas, pues dependiendo de su uso o el uso del suelo que está en la resolución, establece unos niveles máximos en los cuales uno dice, si se pasa ese nivel, pues nosotros vamos a tener un problema de contaminación. Y los mapas de ruido tratan, digamos de esta forma, de reflejar esos niveles y poder decirle a la autoridad ambiental, hay contaminación o no hay contaminación.
Y tomar las medidas correspondientes.
Entonces, por ejemplo, también la resolución habla de una jornada diurna y nocturna. Entonces, por ejemplo, en una zona residencial, los estándares permitidos en el día son 55 y en la noche 45 decibeles, ¿cierto? Dependiendo de qué tipo de jornada nos encontremos, entonces la autoridad ambiental dice, hay que hacer gestión en el día o hay que hacer gestión en la noche porque están sobrepasando X o Y estándares dependiendo de la clasificación de los usos del suelo que tenemos en la ciudad o en el área metropolitana.
¿Por qué es importante seguir ese umbral que señala la Organización Mundial de la Salud de 60 decibeles como uno de los límites para la salud humana?
A ver, nosotros tenemos una reglamentación y se construye a partir de investigaciones, a partir de reglamentación internacional, y digamos que es la obligación de la entidad ambiental hacer cumplir esa normativa. Y si no se cumple, gestionar que se cumpla, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, digamos que sugiere unos niveles. Ellos están en pro del beneficio y del bienestar de la población. Muchas veces los niveles de la Organización Mundial de la Salud pueden estar por debajo de lo reglamentado en cada país o en cada zona, o pueden estar por encima. Entonces, ellos dictan directrices o establecen directrices de acuerdo a lo que han venido encontrando a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, valores de 60, 55, dependiendo, vuelvo y repito, si es diurno o nocturno, de 45 si es diurno o nocturno, eso nos ayuda a nosotros a establecer de que pueden haber o no efectos a la salud en el mediano, corto o largo plazo. Porque también cuando se habla de ruido hay que hablar de la dosis o la exposición a ese ruido. Uno no puede decir que es que un ruido de 60 decibeles durante media hora va a generar un daño irreparable en el sistema auditivo. Se necesitan, digamos, una intensidad mayor y un nivel de
un tiempo.
Exactamente. Entonces todas esas cosas la Organización Mundial de la Salud siempre sugiere. ¿De acuerdo a qué? A lo que todos los investigadores a nivel mundial le van aportando al conocimiento en un tema determinado. Y en ruido es lo mismo en calidad del aire, en cualquier tema es lo mismo.
José David, ¿cómo es la participación de la Universidad Nacional con el Laboratorio de Calidad del Aire? Que el nombre puede descoordinar a muchos o descuadrar a los oyentes. ¿Por qué calidad del aire y estamos hablando de ruido? ¿Qué es lo que tiene la Universidad Nacional en la participación de este tema?
A ver, la Universidad Nacional actualmente es el operador de la red de monitoreo de propiedad del área metropolitana. Cuenta con 8 estaciones fijas de monitoreo de ruido distribuidas a lo largo del área metropolitana de todo el Valle de Aburrá. ¿Por qué el tema de ruido en calidad del aire? Pues primero empieza con a nivel normativo. Entonces, cuando se habla de calidad del aire y otros contaminantes, también se incluye ruido como en el ambiente. Listo, nosotros operamos la red desde hace rato, pero entonces específicamente el tema de ruido viene desde 2011, en donde ya el área metropolitana invirtió recursos y entonces conseguimos pues las 8 estaciones de monitoreo.
Son 8 estaciones a lo largo del Valle, sí, de Aburrá. Y con la información que se recoge con esas estaciones, ¿se hace un informe cada cuánto?
Sí, esta información se pasa un informe mes a mes, se pasan excedencias, que se superan los límites y eventos que hayan en esos puntos, en el mes.
¿Y en los diferentes puntos en los cuales se encuentran estas estaciones de monitoreo son similares en cuanto a las fuentes de ruido que pueden haber frente a las estructuras que se encuentran en la zona, o son diferentes cada una de las estaciones de monitoreo?
Los puntos de monitoreo influyen muchas cosas. Influye la seguridad, el espacio y pues que se pueda poner la estación, que se pueda medir, que tenga un acceso y que intente ser representativo de la zona. Bueno, los puntos ya estaban instalados, fueron definidos por el área metropolitana y el laboratorio los opera.
¿Cómo se puede entonces definir los puntos en ciertos lugares de la ciudad y de los otros municipios del Valle de Aburrá que están siendo monitoreados para que sean lugares de una estación?
Sí, o sea, para ubicar las estaciones de monitoreo, tanto de ruido como de calidad del aire, se hacen unos análisis técnicos, ¿cierto?, frente al punto donde se tiene que ubicar, cuál es la influencia que tiene en ese punto, si hay influencia del sector, pues de, digamos que de flujo vehicular, o si hay de pronto empresas que generen altos decibeles de ruido, o digamos que actividades asociadas a las características propias del lugar donde se va a desarrollar. Igual también unas condiciones técnicas, ¿cierto?, que tenga la altura que se necesita para poder que los datos que arroje sean representativos y puedan, digamos que, permitir tomar decisiones. Y de unos aspectos también, digámoslo así, logísticos, y es lo que mencionaba el compañero, y es frente a la disponibilidad de sitios para ubicarlo, porque tenemos que acudir a las empresas, a los bancos, a las personas particulares para que nos permitan ubicar las estaciones en el punto donde desde lo técnico es importante. Entonces tratar de buscar sitios lo más cercano posible a ese lugar que desde lo técnico da viabilidad, pero no siempre es tan fácil, además por la seguridad, ¿cierto?, porque también son objetos que son susceptibles de robo, de daño. Entonces hay que tener un sitio donde estén seguros. Entonces realmente pues se vuelve un poco complejo la ubicación de sitios, pero pues estamos avanzando. Es una red de monitoreo que tenemos, como decía, en temas de ruido desde el 2011, y que pensamos que es un avance muy importante, porque si nos comparamos a nivel país, realmente no encontramos redes de monitoreo que tengan asociadas tantas estaciones de ruido. Es más, pues creo que Bogotá o Cali son los que están avanzando en temas de medición de ruido, pero Medellín es el que tiene una mayor fortaleza, inclusive en la formulación de los mapas de ruido. Entonces son pasos importantes que además implican unas inversiones muy altas, porque es la adquisición de los equipos, tener los convenios, la instalación, tener el convenio con el operador, que en este caso es la Universidad Nacional, que implica para la entidad unas inversiones permanentemente muy altas, pero que es información realmente muy importante para la toma de decisiones día a día.
Y para la construcción del mapa de ruido, ¿se utiliza las estaciones de monitoreo simplemente, o se hace otro tipo de mediciones también?
No, también Mauricio lo explicaba, y es que nosotros para la construcción de los mapas de ruido siempre hemos tenido que hacer unas contrataciones adicionales, ¿cierto? En este momento tenemos un contrato que está finalizando, que es el que actualizó los mapas de ruido al 2014, y con esta contratación entonces hacemos, no solamente tomamos los puntos de lo que arroja la red de monitoreo, sino que también se hacen otras mediciones en otros puntos, que de acuerdo pues digamos que a todo el análisis del modelo y de la metodología pues que exige, se definen esos puntos y se hacen unas mediciones también para evaluar diferentes influencias. Entonces si es del aeropuerto, o si es de las vías, o si es del sector industrial, para poder tener digamos que unas claridades frente a cada una de las áreas donde se presenta mayor afectación o donde hay que tomar decisiones importantes. Que en ese tema sí me parece muy importante también hacer un énfasis, y es que los mapas de ruido son un instrumento que es, debe ser incorporado, asumido y manejado por los municipios, porque finalmente son los municipios los que tienen la competencia frente al ordenamiento de su territorio. Nosotros, si bien como autoridad ambiental, pues digamos que participamos en un proceso que se llama concertación de los planes de ordenamiento territorial, que ya es digamos que una de las etapas finales de esa planificación, pero que la definición de los usos del suelo es una competencia total de los municipios.
Entonces, así como los municipios saben, bueno, no vamos a hacer este tipo de construcciones cerca de esta quebrada o a esta fuente hídrica o a este lugar donde se está disponiendo basuras, vamos a tomar las mismas prevenciones y medidas cuando se trata de estos niveles de ruido que nos indica el mapa.
Efectivamente, inclusive pues ahorita en el municipio de Medellín pues se adoptó hace poco el nuevo plan de ordenamiento territorial. Como no teníamos aún finalizados los planes, los mapas, perdón, entonces quedó dentro del plan de ordenamiento un compromiso para que el municipio de Medellín incorpore todos los resultados de los mapas de ruido para poder tomar decisiones frente a ajustes que tenga que hacer en los usos del suelo y tomar también medidas en las zonas donde estén más críticos las afectaciones.
Mauricio, Diana hablaba cuando estamos conversando sobre las estaciones de monitoreo, el tema de la altura, y tengo entendido que para la toma de los datos se necesita una altura mínima para la recolección de esa información. ¿Por qué es necesaria esa altura mínima? ¿Cuál es el objetivo de tenerla a 4 metros, si no me equivoco?
Sí, técnicamente, pues, digamos que los software, los modelos y, digamos, toda la gente que ha avanzado en el tema de ruido ambiental, porque la norma también establece cómo se deben hacer las mediciones y diferencia entre lo que es una medición de ruido ambiental y una medición de ruido de emisión. Cuando hablamos de ruido de emisión es que estamos evaluando una fuente generadora, por ejemplo una actividad industrial o un establecimiento público que por X o Y razón ha sido solicitada o requerida para hacer una medición por una queja o por cualquier problemática ambiental asociado con el ruido. Entonces se le hace una evaluación y esa medición de emisión se hace a 1.2 metros de nivel de piso, ¿sí? Y a 1.5 metros del lindero de ese local o ese establecimiento o esa actividad industrial que se requiere evaluar la emisión, cuánto está aportando esa fuente.
El caso más habitual sería los bares en zonas cercanas.
Bares, industrias, canchas de esas sintéticas donde también se está generando gran problemática por el ruido, todo lo que tiene que ver con lugares de ocio, etcétera, etcétera. Entonces, esos son fuentes de emisión y a eso hay que hacerle una medición, un procedimiento establecido allí en la resolución 627. Lo de ruido ambiental, digamos, nace frente a lo que a nivel mundial se viene realizando y frente a los resultados que los software y la gente que ha venido trabajando en la temática de ruido estableció como un nivel, digamos, ambiental y en el cual se podría evaluar cómo está la situación en una determinada zona. Digamos que lo que implica medir a 4 metros, es decir, cómo está la calidad acústica alrededor de ese lugar donde se hacen las mediciones y que pueda tener la posibilidad de medir todas las fuentes de emisión que están haciendo o generando esos niveles de ruido en esa zona. Entonces se hace una medición a 4 metros para evitar pues barreras o conflicto a la hora de medir, etcétera, etcétera, y poderlo comparar con los resultados de los software que son utilizados para elaborar estos mapas de ruido. Entonces, digamos que es una conveniencia tanto pues de comodidad para medir, de representatividad de la medición como tal en una zona determinada, y también, digamos, acompañar la validación de los mapas que se elaboran con este tipo de software. Entonces viene más es como de lo que se ha venido trabajando a nivel mundial. Se han hecho comparaciones de medir a 1.5, de medir a 4 metros. Digamos que no se llega a un consenso con los diferentes investigadores a nivel mundial. Uno habla con los argentinos, con los uruguayos, y bueno, y hacemos trabajos de investigación sobre eso. Y en muchos casos, en muchas zonas, no se encuentran diferencias significativas entre la medición de las dos alturas, y en otras sí. Entonces no se ha llegado pues como a ese consenso frente a que es que técnicamente hay que hacerlo a 4 metros, o a 3.5, o a 4.5. Pero es, digamos, un valor que a nivel mundial se viene manejando. Y específicamente los españoles miden a 4 metros y los modelos sacan los datos a 4 metros de altura.
Cuando se habla de validar lo que muestran los software, es porque ellos hacen una simulación a partir de la información y entonces luego se va a esas zonas y, bueno, dice por ejemplo que en la avenida oriental con la playa es este nivel de ruido, vamos y hacemos la medición y resulta sí, exactamente está ese nivel de ruido o está cercano a esos rangos.
Sí, hay que hacer claridad frente a las metodologías que existen a nivel mundial frente a la elaboración de mapas de ruido. Hay metodologías que incluyen una serie de mediciones. Si yo tengo, digamos, el recurso económico, si yo tengo los equipos, si tengo el personal, yo puedo construir un escenario en el cual haga mediciones cada 100, cada 50 metros y construir unas mallas de datos, y con eso yo construir mi mapa de ruido. Entonces, una estrategia es hacer mediciones directas en cada uno de los puntos objetos de evaluación y obedece a un manejo estadístico del territorio, de los puntos o del tamaño de la zona objeto y de la problemática. No es lo mismo medir en una zona tranquila, en una zona, digamos, mixta, donde hay industria, tráfico, etcétera, etcétera. Ya se podría uno, digamos, aumentar en puntos de medición o aumentar la distancia entre cada uno de los puntos. Entonces, una estrategia es tener muchas mediciones, pero eso vale mucha plata. Eso, claro, tiene un costo elevado porque se necesita personal, se necesita vigilancia, lo que decía la doctora. Cuando uno tiene una estación de monitoreo, pues eso tiene que tener vigilancia, tiene que tener alguien que le ponga, digamos, cuidado para que no sufra problemas de vandalismo. Lo mismo cuando hacemos mediciones que no son con las estaciones que opera la red, sino que son mediciones que hacen, digamos, en unos puntos determinados para evaluar cómo está. Eso también necesita llevar vigilancia porque hay zonas pues delicadas en la ciudad y que no permiten, digamos, hacer ese tipo de medición. Entonces, las mediciones hay que hacerlas y cuestan mucho. Entonces, uno puede construir el mapa con mediciones. Hay unos mapas que los puede construir, digamos, a partir de información de operación y de las fuentes de emisión. Por ejemplo, los vehículos. Hay un flujo vehicular, cuántos vehículos pasan por unidad de tiempo, que la unidad de tiempo de referencia es una hora, cuántos vehículos en determinado tramo pasan en una hora, cuál es la composición vehicular. Composición es cuántas motos, cuántos carros livianos, cuántos buses y cuántos camiones. Y ahí por porcentajes los software que tienen incorporado diferentes modelos son capaces de resolver y decirle, ah, si pasan a esta velocidad, si pasan a esta pendiente, si es un solo carril, si son dos carriles y el flujo de vehículos es tal, él le calcula de acuerdo a una cosa que llaman factores de emisión de los vehículos de ruido, y entonces él calcula cuánto se generaría en esa vía y cómo con la física del ruido se propaga el ruido a partir del eje de la vía al exterior o alrededor del eje de la vía. Entonces usted puede utilizar software que hacen ese trabajo. Después, con las mediciones que se hagan, que ya no van a ser necesarias tantas mediciones, sino que se hacen pocas
para la validación,
para corroborar que el modelo esté trabajando bien, porque es que el modelo no es la última verdad, ¿cierto? La verdad es la medición, pero los modelos se ajustan a la realidad dependiendo de la información y la calidad de la información que se le entregue. Entonces, las personas expertas hacen la simulación, miran los datos, si se aproxima, entonces estamos bien con este modelo, si no se aproxima cambian de modelo, y si no toman otras decisiones como mirar los factores de emisión, porque no es lo mismo un vehículo en Colombia que un vehículo en Europa, ¿cierto? O un vehículo en Estados Unidos, los patrones de conducción en Europa son diferentes a los de Colombia, a los de Estados Unidos, y todo eso implica, digamos, los factores de emisión, cuánto genera un vehículo, el frenado, el arranque, dónde, el ancho de la vía, la pendiente de la vía. Todo eso tiene que estar incorporado en los factores de emisión que tienen los software y los modelos que están incorporados allí. Entonces, digamos que lo que se recomienda aquí es un híbrido, es correr el modelo y hacer mediciones para decir si estamos cerca, estamos validando este modelo frente a lo que se está arrojando y poderlo generalizar y no llevar mediciones a todas partes del Valle de Aburrá, sino en unas, digamos, puntos estratégicos por zonas. Flujo vehicular alto, entonces hagamos unas mediciones y validemos el modelo en flujo vehicular alto. Zonas industriales, hagamos unas mediciones en zonas industriales y validamos el modelo allá. Aeropuerto, hagamos cerca del aeropuerto y validamos aeropuerto. Metro, hagamos cerca del metro y validamos eso. Entonces son mediciones más, digamos reducidas en cantidad, pero que van a ser, digamos, lo que va a decir si el modelo está trabajando bien o mal y lo que está arrojando es verdadero.
¿Sí? Correcto, que esté con las condiciones propias, sí, de Medellín.
Y no es que se vaya a ajustar exactamente, hay unos márgenes de error, eso lo permite cualquier persona que haga modelación, sabe que eso no va a ser estrictamente el mismo valor, hay unos márgenes, entonces tampoco es que digamos es que dio 50 y el otro dio 51, entonces el modelo está malo, no, hay una tolerancia, una incertidumbre, unos márgenes que se permiten para comparar la medición con lo que arroja el modelo.
José David, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en estos últimos 4 años ya con estas 8 estaciones de monitoreo Y también, sí, aquí nos menciona una de las fuentes que aparentemente en las ciudades es una de las más grandes fuentes de ruido, que son los automóviles, por muchas razones. Pero en las mediciones que ustedes hacen desde las estaciones de monitoreo, ¿qué han encontrado?
Pues las principales fuentes de contaminación aquí en el área metropolitana son tráfico rodante, bares, discotecas e industria. Esas son como las principales fuentes que se han identificado a lo largo de todo este monitoreo. También se identifica que tenemos problemática nocturna, porque los niveles de ruido nocturno superan la norma la mayor parte del tiempo, que es algo que se ha venido presentando siempre en los informes mes a mes. Sí, los vehículos y el tráfico es la principal fuente de contaminación, y el problema ahí traduce es que el parque automotor de nosotros no es tan nuevo. Claro. Entonces los vehículos generan más ruido
a la vez que generan también mayor contaminación en el aire.
Sí.
Mauricio.
Sí, hay una cosa interesante de lo que dice José. Digamos que nosotros tenemos la red de monitoreo ubicada en zonas que tienen influencia en términos de ruido, de flujo vehicular, de industria y comercio. Ahí están ubicadas, y eso obedeció lo que decía la doctora Diana, a un estudio, a un diseño donde participaron la Universidad de Antioquia, el Politécnico y la Universidad de Medellín, donde digamos, vamos a seleccionar en el área metropolitana donde es adecuado colocar las estaciones para que generalicemos y sea representativo, etcétera, etcétera. Pero hay unos focos que yo creo que todavía la red no cubre, que tiene que ver con el aeropuerto, los alrededores del aeropuerto, los alrededores o las partes cercanas al metro. El metro también tiene un desgaste. El metro, pues inicialmente cuando empieza a rodar, pues es silencioso, tiene sus barreras, pero hoy ya tiene unos efectos importantes frente al rodamiento y a qué tan desgaste tienen los rieles, los trenes. Y entonces yo en la Universidad de Antioquia me siento en la oficina y está, digamos, a unos 500 metros de la línea del metro, y antes yo no lo escuchaba y hoy se siente más, ¿cierto? Y tanto el tema de vibraciones, el tema de ruido. Entonces uno dice, hay que evaluar también en esas zonas, porque ya hay mucha gente que está cerquita y la gente le gusta vivir cerquita del metro.
Claro, ¿cierto? Se vuelve un factor de atracción.
Y entonces llegan muchas quejas al área metropolitana, y la doctora me corrige si no, sobre, bueno, el metro está operando y entonces yo no puedo hacer esto, o el metro tiene unos niveles de ruido muy alto y mi casa está al lado del metro. Entonces se vuelve ya un problema entre la comunidad y entre el metro, y pues sí, tiene que entrar a intervenir el área metro. Entonces hay unas cosas que la red se está fortaleciendo y que ellos van a ir a buscar, es también hacerle un seguimiento a estas fuentes de ruido. Lo que dice José es verdad, esto los vehículos de nosotros, principalmente las volquetas y los buses, son muy obsoletos, y una volqueta genera un nivel de ruido impresionante, subiendo o bajando, o en plano genera contaminación. Pero esos otros que nosotros, digamos, identificamos como aeropuerto, que está en todo el centro del área metropolitana de la ciudad de Medellín, y que hay unos barrios que están al lado, hay clínicas que están al lado, entonces es importante hacerles monitoreo y seguimiento, y lo mismo el metro. Entonces, hacia allá el área metropolitana tiene que, digamos, empezar a apuntarle.
Fortalecer.
Claro. Fortalecer.
Ya, pero tengo la impresión de que precisamente en este último mapa de ruido, que apenas está siendo como publicado, hay algunas zonas en que sí, o algunos momentos en que se hicieron esa medición del aeropuerto y el sistema integrado de transporte, o es algo que es a partir de la modelación del software.
Pues realmente fue difícil digamos que conseguir información del aeropuerto. Sin embargo, pues se corrió el modelo, se tiene pues una información. Lo que dice Mauricio, digamos que es cierto, pues hay una información con la que hay que empezar a tomar decisiones, pero también pues importante, como nuevamente la claridad que hacía al inicio, frente al tema de las competencias, ¿cierto? El mapa de ruido lo que lleva es a que los municipios tomen decisiones en su planificación, ¿cierto? En definir qué actividades pueden estar cerca de cuáles otras actividades, porque ahí es donde finalmente se generan esos conflictos frente a una industria que genera alto ruido, que digamos que está cercana a un sector residencial, o etcétera, ¿cierto? Entonces, ya hemos, desde mi punto de vista, hemos avanzado considerablemente, porque ahorita en este plan de ordenamiento tenemos muchas esperanzas en que las cosas vayan a mejorar, porque realmente nunca se habían incorporado elementos tan puntuales frente a el otorgamiento de un certificado de uso del suelo como los que hay en este momento. O sea, ya no solamente el técnico, la persona del municipio que vaya a otorgar una aprobación de un establecimiento de una actividad puntual en algún área del municipio, pues no tendrá que evaluar lo que típicamente revisaba, sino que también ya están incorporando elementos ambientales. Ya se están incorporando elementos ambientales de todo tipo, y el ruido es uno de esos elementos que va a ser importante dentro de esos criterios que se van a tener en cuenta, y los mapas de ruido van a ser el instrumento para que el municipio pueda definir cuándo sí, no o no se puede desarrollar una actividad en algún punto. Hay una realidad, y es que ya hay una ciudad construida, ¿cierto?
Y
ya
bastante densa,
ya,
además.
Sí, ya tenemos una población también, digamos que asentada en lugares de invasión, que se han ido formalizando, pues dado los tiempos tan extensos que llevan ubicados en un sitio, porque han accedido de diferentes formas a los servicios públicos. Entonces se van consolidando, aunque digamos que el deber ser era que no estuvieran ahí. Entonces son realidades que tenemos hoy en nuestra región, y que son realidades que, además de lo ambiental, implican lo social. Entonces hay que ser, digamos que, un equilibrio también, porque tomar decisiones, por ejemplo, como reubicar una comunidad que está casi en la línea del metro, como es en el municipio de Itagüí, pues eso implica socialmente y económicamente todos los recursos que uno se imagine. Entonces no, digamos que no son alternativas viables, hay que explorar otras.
Claro, y precisamente ese tema de lo ambiental y lo que ya ha sucedido en la ciudad es simplemente información que permite gestionar mejor esa situación ya existente. Vamos a saludar en este momento a Gabriel Jaime Maya Vasco, ingeniero sanitario, magíster en epidemiología y profesor de la Universidad de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional.
Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la mesa, a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a los que escuchan el programa.
Profesor Maya, hablemos un poco de... Yo quisiera que pudiera elaborar sobre los efectos que tiene la contaminación acústica o por ruido en una población o en un individuo.
Pues mire, los efectos en la salud son diversos, pero ahora estamos viviendo... Hemos hecho un estudio reciente para la Secretaría de Salud en asocio con la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Medellín, donde hemos encontrado los efectos que está causando, digámoslo a corto plazo, son la alteración del sueño, problemas cognitivos en las personas. El problema de la alteración del sueño, digámoslo, tiene otras consecuencias, como es el bajo rendimiento académico, el bajo rendimiento laboral, vuelve personas más, poco tolerantes. Entonces los efectos a corto plazo se están viendo. Y ya a largo plazo, pues ya hablamos de pérdidas auditivas o agravar otro tipo de enfermedades, pero que es difícil de demostrar a través de estudios, porque el periodo, para poder comprobar estos efectos son periodos de muy largo tiempo, y entonces se vuelven estudios muy costosos que muy pocas administraciones o muy pocas entidades están dispuestas a financiar.
Y en ese estudio, profesor Maya, ustedes encontraron que cuáles eran las zonas, y tuvieron la oportunidad de hacer ese análisis, que se veían más afectadas por el ruido.
No, las zonas es un tema general en Medellín. O sea, toda persona que sea afectada por el tema de ruido está propensa a sufrir estos efectos que mencionábamos. Lo que pasa es que hay unas zonas más críticas que otras, pero no, que están identificadas en los mapas de ruido. Seguramente si nos extendiéramos a esas personas, a esos habitantes, también encontraría, posiblemente podríamos encontrar lo mismo. Este estudio se hizo con un grupo de psicología, tanto de la Universidad de Medellín como de la Universidad de Buenaventura, y ha mostrado unos resultados muy interesantes. Pero esto no tiene discriminación de zonas. O sea, el ruido general es un tema, se está convirtiendo ya en un, o podemos hablar que ya es un problema de salud pública.
Y como problema de salud pública, entonces necesariamente te deberá generar unas soluciones o unos planes para abordarlo que sean que involucren a distintos actores del sector público y también de la comunidad.
Claro que sí, por eso, digámoslo, la administración municipal a través de la Secretaría de Salud precisamente firma este convenio con la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de Medellín, para hacer el la línea base y avanzar en la política pública de ruido. Algunas de las líneas estratégicas de los mapas de ruido que se fueron divulgados el viernes hace 15 días en las instalaciones del área metropolitana proponía dentro de sus tres primeras fases este tema que estamos haciendo en compañía de la administración y las dos universidades.
¿Y cómo se puede de manera más rápida tratar de mitigar los efectos de la contaminación acústica? ¿Qué se podría hacer, sea en los lugares que sean focos de ruido, sean bares, por ejemplo? ¿Ya existe una normativa que nos pueda hacer llegar a esos lugares? Y bueno, ¿tienen esas formas de mitigar? ¿No las tienen? Entonces, ¿tienen la ascensión?
Sí, no, como te decía, acá hay un tema. Primero, la misma normatividad tiene unas debilidades que hay que controlar, porque si no controlamos esas variables, difícilmente las autoridades competentes podrán tomar acciones, digámoslo, contra estos lugares. Pero también en Medellín existe gente y agremiaciones y, digámoslo, personas que están dentro de la legalidad y entienden que hay derechos y deberes. Eso es lo principal, volverse a entender de que tanto tenemos derechos como deberes con nuestros ciudadanos o con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Hay personas que están interesadas. La gente sabe perfectamente ya a través del área metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente, Salud, qué debe hacer para mitigar el ruido. Ya es un tema de, digámoslo, de, como te digo, primero, organizar este tema normativo que tiene algunas debilidades y que no permite actuar en forma eficiente y eficaz contra los infractores. ¿Sí? Y los demás ciudadanos tenemos igual, derecho y deberes. No solamente el ruido lo está generando los establecimientos comerciales. Nosotros hacemos fiestas o reuniones con alto volumen sin importarnos la gente alrededor. Entonces también somos causantes de este tema.
Diana Castro, hablando sobre ya esas indicaciones que tiene el área metropolitana para mitigar el ruido, ¿cuáles son esas indicaciones y qué tan fácil o difícil ha sido que la sigan?
Pues
bueno,
realmente como he hecho énfasis en digamos que a lo largo de la entrevista, es muy importante definir o tener claridad sobre las competencias. Porque cuando se está hablando de una discoteca, de un bar, que es el causante del ruido, ahí entra un actor que es el municipio a través de su Secretaría de Gobierno. Y hay unas acciones que esa autoridad le impone a ese establecimiento. Técnicamente, digamos que ya hay muchas medidas que están estudiadas, que están documentadas, que los expertos aquí, como los que nos acompañan hoy aquí en esta entrevista, pues conocen muy bien, pero que varían dependiendo de la ubicación del establecimiento, del nivel de ruido que esté generando o de lo que esté generando el ruido, ¿cierto? Cada una de las situaciones es distinta. Nuestro foco como autoridad ambiental está más direccionado al control del ruido que genera el sector industrial. Ahí sí tenemos, digamos, como la competencia directa en la actuación frente al infractor, ¿cierto? Al que está generando el ruido y que está superando los niveles que establece la norma. ¿Qué medida implementar? Vuelvo y repito, depende del tipo de equipo de máquina o de actividad que esté generando el ruido. También depende de las instalaciones físicas que tiene el establecimiento, si es abierto o si es cerrado. Pues cada uno tendrá unas medidas muy propias y muy particulares a implementar, que no es el deber ser que la autoridad ambiental le indique cuál es la medida que tiene que implementar. Nuestro papel es decirle y hacer el control hasta que él implemente todas las medidas que económicamente también le sean viables a la empresa, para llegar a cumplir con el nivel de ruido que establece la norma, que es finalmente nuestro propósito. Y cuando ese establecimiento, pues esa industria específicamente, no cumple la norma, tenemos herramientas jurídicas para imponer sanciones ambientales. Igualmente, tienen herramientas jurídicas la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, cada uno en sus ámbitos de competencia. Porque cuando el ruido también se está generando, por ejemplo, al interior de una vivienda que está generando las afectando intradomiciliariamente el bienestar de unas personas, entra la Secretaría de Salud a atender ese caso y a tomar medidas puntuales frente a ese tema que ya es, digamos que, afectación directa a la salud.
Profesor Mauricio Correa.
Sí, hay unos temas de lo que maneja Diana que es muy importante resaltar y señalar. Es que no es una sola entidad la que es responsable de disminuir o de atacar o de gestionar o de hacer procesos que conduzcan a la disminución de los niveles de ruido. Esto es un trabajo integral. Y lo que decía el profesor Gabriel Jaime, hay un primer componente que es la educación, ¿cierto? Hay un segundo componente que es lo cultural. Aquí siempre confundimos la cultura en términos de que es que somos una cultura o somos una población con cultura de alegría y todo lo celebramos y lo tenemos que celebrar con pólvora, con equipos de sonido a todo taco. Hay una serie de elementos pues que trascienden, digamos, al comportamiento de una sociedad. Aquí todo el mundo tiene derechos, pero nadie tiene deberes y no se respeta, digamos, el bienestar del vecino. Entonces hay un componente de educación, hay un componente de movilidad. Aquí hay que también trabajar el tema de esas fuentes móviles en temas como los que tienen resonadores, como los vehículos obsoletos y que los motores generan una cantidad de ruido importante, los temas de las vías, ¿cierto? Aquí la vía también tiene un aporte muy importante, la superficie de la vía, hay materiales que son más amigables en términos de emisión de ruido, son más porosos, se absorbe mejor la interacción rueda-piso, la velocidad de circulación también es importante. Hay temas donde todos tienen pertinencia. Esto tiene que ser un trabajo conjunto en el cual todos busquemos mejorar y terminar con ese tema de que es que somos una ciudad muy alegre y todos lo celebramos, el tema de la alborada, todas esas cosas que trae consecuencias muy delicadas para la ciudad. Cuando hablamos de la alborada es una noche en la cual pues la población no duerme y ya llegamos diciembre y entonces somos muy alegres y entonces empezamos diciembre, pero las consecuencias no solamente sobre las personas sino sobre la fauna,
claro,
que se está generando, los problemas que se generan en el zoológico, los problemas que se generan con los animalitos que tenemos en la casa, los pájaros, los murciélagos, una serie de cosas que no se tienen en cuenta o se valoran en una escala muy muy baja.
Los mismos conflictos que se dan en los barrios, las personas que quieren descansar y las personas que quieren supuestamente continuar con lo que es la fiesta de diciembre.
Sí, y vuelvo y repito que se tiene una excusa de que esto es cultura y no, aquí hay que educar más que seguir esas tradiciones o alimentar esas tradiciones, no darle tanta propaganda a esas tradiciones. Pero esto es de todos, de salud, del vecino que no deja dormir. Hoy las edificaciones pues tienen unos problemas también constructivos porque los muros son muy delgados. Hay que también decirle a los constructores que hay que invertir en materiales termoacústicos. Hoy hay zonas en las cuales se deben de construir con materiales termoacústicos y no vender apartamentos que todo se escucha, el vecino se escucha. Hay cosas que también hay que obligar y decirle, bueno, qué materiales va a utilizar, simule los apartamentos a ver cómo es la entrada y la salida del ruido. Hay muchos elementos para trabajar y que se vienen trabajando y que se le han, digamos, direccionado a las entidades que corresponden. No solamente, vuelvo y repito, es obligación del área metropolitana, ellos tienen una parte en este sentido, no son solamente los bares, que es una competencia, como lo decía la doctora Diana, de Secretaría de Gobierno, pero todos tenemos que aportar, o si no, esto
no va a funcionar. Profesor Maya, se habla también en el tema del mapa del ruido de Medellín, de la necesidad de que en el sistema de gestión de ruido haya alguien que sea un coordinador precisamente para que pueda trabajar con todas esas entidades y esté pendiente de lo que se hace desde cada una. ¿Eso sería una de las soluciones para este problema?
Bueno, mire, como les decía antes, pues de pronto no es como el tiempo pues de emitir las conclusiones, pero estamos dentro de las conclusiones y las recomendaciones del estudio del mapa de ruido. Están muy enfocadas, digamos, al tema que nosotros trabajamos y coincidimos en varios puntos. Y hay un ejemplo claro que ha logrado de pronto mejorar la situación, que es el tema, como viene manejando el tema de ruido la ciudad de Bogotá, que es a través de una unidad especializada solamente para el tema del componente de ruido. Entonces, hacia allá va enfocada nosotros, una de las propuestas de nosotros es una propuesta que salió también del estudio de mapas de ruido, y sería una forma, como lo dice la doctora Diana, de pronto también de unificar esas competencias y volverlas un poco más ágiles, donde el único beneficiado va a ser el ciudadano. Entonces, pero allá le estamos apuntando, pienso que vamos en muy buena dirección, tanto la administración como todo el sector académico y los que estamos involucrados en proponer estas soluciones, que no son soluciones, sino son soluciones de ciudad, eso lo podríamos definir así.
Gabriel Jaime Maya Vasco, ingeniero sanitario, magíster en epidemiología y profesor de la Universidad de Medellín, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ciudad Campus.
No, les agradezco a ustedes su invitación y un saludo muy especial nuevamente a la doctora Diana y al profesor Mauricio Correa, que nos están acompañando.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias, Gabriel. Yo quería como también contarles algunos elementos que son transversales a todo el proceso, y es que no solamente nos enfocamos en identificar la problemática, sino que también hemos venido trabajando hace muchos años en el tema de educación, sobre todo de que la gente entienda. Es muy difícil realmente, los temas ambientales para el común de la población no son la prioridad, para los sectores empresariales, comercial, industrial, de servicios apenas están viendo que son temas relevantes en los que tienen que trabajar y tienen que invertir ya más por temas de competitividad inclusive. Pero nosotros trabajamos de la mano permanentemente con las otras autoridades, o sea, no estamos cada uno, digamos que simplemente tirándole la pelota al otro, sino que tenemos en cada uno de nuestros municipios conformadas unas mesas de trabajo donde están todas las otras autoridades que intervienen en el tema de ruido, donde está movilidad, donde está salud, donde está gobierno, participa el Consejo Municipal, que también es un actor muy importante, estamos nosotros como autoridad ambiental para tratar de tomar decisiones en conjunto, para poder tratar de mirar qué acciones podemos tomar, fortalecer unas dependencias que están menos fortalecidas que otras. Hicimos el año pasado todo un proceso de adquisición de sonómetros para nuestros municipios, se los entregamos a las secretarías de salud de gobierno, donde bien ellos consideraron, y les hicimos todo un proceso de capacitación sobre ruido, para que si en los municipios no se contaba con esa capacidad técnica y esa capacidad también operativa, que es contar con los equipos para medir el ruido, pues ya también los hemos ido fortaleciendo en ese sentido. Entonces venimos trabajando en todos los frentes. En el tema de educación tenemos una campaña permanente también sobre el tema de educación, y contamos con una página donde cualquier ciudadano pueda acceder a información. Esos informes que genera la Universidad Nacional sobre la red de monitoreo se publican permanentemente en la página web, inclusive en la página del CIATA, ciata.gov.co, también se puede acceder a la información de calidad del aire y ruido en tiempo, pues digamos que real, en las estaciones que son en tiempo real de la red de monitoreo. También hay unos instrumentos complementarios que son muy importantes y que de pronto la comunidad no visualiza tanto, y es que nosotros en el área metropolitana, además de ser autoridad ambiental, también tenemos el ejercicio de la autoridad de movilidad. Entonces, en ese marco también se formularon los planes de movilidad, y tenemos el plan maestro de movilidad, que va en todo sentido orientado hacia el componente ambiental, hacia poder mejorar no solamente la movilidad, sino que digamos que tenga una incidencia muy directa y muy importante sobre los temas de calidad del aire y ruido.
José David.
Sí, totalmente de acuerdo con con lo de Mauricio y Diana, pienso que los mapas de ruido tienen que ser una herramienta para hacer gestión. Algo muy importante que nosotros hemos hablado en el laboratorio es que las autoridades ambientales y planeación municipal tienen que estar de la mano. Tenemos ya una infraestructura, tenemos un, como decía Diana ahora, ya tenemos la ciudad formada, pero entonces a partir de acá tenemos que empezar a hacer gestión, tenemos que empezar a mitigar. Entonces planeación y autoridades ambientales deben hablarse.
El profesor Maya hablaba de la academia también, del papel que tiene la academia. A partir del trabajo que ustedes hacen en el laboratorio de calidad del aire con las estaciones de monitoreo, se ha desarrollado también investigaciones y trabajos alrededor de la información que eso provee.
Estos resultados, o sea, son puntuales. O sea, tenemos 8 estaciones de monitoreo y nosotros podemos garantizar los niveles de ruido en ese punto, ¿cierto? Hay que extender la política de ruido, hay que hacer más mediciones. Bueno, el laboratorio está en estos momentos pensando en hacer una campaña para hacer mediciones también en diferentes puntos con equipos ya propios de la universidad.
Claro. Mauricio, uno de los, cuando uno ve el mapa de ruido, el mapa es, imagínense el mapa de Medellín y los colores indican los decibeles que se ven en cada uno de los lugares de la ciudad, y uno nota que el sistema vial del río es el que generalmente aparece con la mayor cantidad de decibeles, que tiene que ver con el tema de movilidad, algo muy importante. ¿Cuál sería, ya lo mencionaba aquí la doctora Castro, el tema importante es el de la movilidad, pero cómo uno puede mitigar de alguna forma, de una manera rápida, ese tema de la movilidad como fuente de ruido?
Sí, aquí hay varios aspectos y que se han trabajado desde el área metropolitana y de los proyectos que se han ejecutado en temas de emisión por flujo vehicular. Digamos que hay zonas donde se ha cambiado pavimento y ese pavimento ha dado buenos resultados y ha disminuido los niveles de ruido, pero también tiene que ver con las señales de tránsito, digamos que tiene que ver con el frenar y arrancar de un vehículo, cómo se puede hacer y cómo se hacen esos procesos de capacitación que también el área metropolitana ha patrocinado y que han realizado universidades como el Politécnico en patrones de conducción de conductores de buses y de volquetas. Tiene que ver mucho pues con el cambio de la cultura del moverse en el vehículo, digamos, y cada persona en su vehículo. Ya también el área acaba o estamos en un foro mundial de la bicicleta. Hemos visto que el área metropolitana invierte gran cantidad de sus recursos en estaciones cerca de las poblaciones que más acceso tienen a vehículo particular, entonces le está dando esa oportunidad de cambiar su vehículo por bicicleta y cambiar pues un nivel de ruido de un vehículo que es 50, 60, 70 decibeles de emisión por una bicicleta que es prácticamente nulo el nivel de emisión. Entonces estaríamos aportando mucho en ese sentido. Entonces la movilidad, las calles de la ciudad, las vías principales de la ciudad ya no soportan un vehículo más. Se van a hacer unas modificaciones importantes en los corredores viales como la del río. Hay que mirar el efecto que se tenga porque ya va a haber pues mayor fluidez de los vehículos. Las ciclorrutas se están construyendo todos los días, más kilómetros de ciclorrutas. El número de bicicletas han aumentado, el número de estaciones, y todo eso tiene que reflejarse en los niveles de ruido. Ya más gente está cogiendo Metro Plus, más gente está cogiendo el metro, etcétera, etcétera. Entonces es decirle a la gente, la ciudad tiene unos límites, la ciudad tiene una capacidad de cantidad de vehículos en sus vías. El tema no es construir más vías. Yo creo que aquí también hay que decirle a la gente es que no hay dónde más construirlas.
Cierto.
Aquí el tema no es construir más vías, aquí también el tema radica es donde densificamos, donde cambiamos la vivienda por edificaciones. Cambiar una vivienda es dos vehículos, o digamos en una zona como Laureles, o tres vehículos que tiene una vivienda por 15 o 20 o 50 vehículos que van a entrar a una zona. Y es decirle, no, venga, dejen, y el área metropolitana está haciendo unos esfuerzos muy grandes para poner bicicletas aquí cerca, caminemos hasta el Metro Plus, caminemos hasta la estación de las bicicletas. Y es cambiar esa, vuelvo y repito, la forma de ver la vida en términos de que el vehículo no es la última ni la primera opción, hay otros que va a mejorar la salud. Si usted camina, monta en bicicleta, no solamente está mejorando la salud ambiental, sino que está mejorando la salud física de cada uno de los individuos, se distrae la mente, genera otras actividades y actitudes frente a la vida. Entonces, digo que lo que se está haciendo está bien dirigido, lo que pasa es que tiene que ir acompañado de ese cambio, de esa generación que queremos que crezca con una ciudad no solamente innovadora, sino ambientalmente amigable con el ciudadano, ¿sí? Entonces las industrias ya entendieron eso, lo que decían ahora, los bares y discotecas se están metiendo en el cuento, es difícil, pues usted también, cómo se construyen hoy los bares y discotecas y la densidad, eso es difícil, pero yo digo que el público en general frente a la movilidad y al ruido que se genera, pues lógicamente eso va a estar en función de esas medidas que se están implementando, los buses viejos están saliendo, las volquetas hay que también empezar a, bueno, a hablar con los dueños de las volquetas para que actualicen su parque automotor y ese cambio que se está haciendo, las normativas de desintegración vehicular, todas esas cosas hay que manejarlas, pero la bicicleta es una buena alternativa, pues habrán unas zonas donde no llega, pero hay metro cable, etcétera, etcétera. Entonces son cosas interesantes para poder bajar esos niveles de ruido.
Entonces, para todos los que están escuchando, cada uno de los áreas que se puede trabajar tiene una incidencia en el ruido, y entre mejor tengamos información sobre el ruido, vamos a tomar mejores decisiones: transporte, construcción, delimitar cuáles son las zonas que permiten la presencia de bares o lugares comerciales. Y porque algunos de los datos que da el mapa de ruido es que por lo menos en la noche el porcentaje de habitantes expuestos a un nivel superior a lo recomendado está ya cerca del 90%, está en un 89%, o sea que si en la noche estamos expuestos de esa forma, que es el momento de descanso, podemos tener todas las consecuencias que el profesor Maya nos mencionaba. Entonces, más conscientes todos, ojalá hayan estado escuchando este programa con un volumen adecuado, sin molestar al vecino, pero definitivamente si no lo están haciendo ya dejarán de sufrir, porque hemos llegado al final del espacio. José David Hurtado Sánchez, ingeniero de control y ingeniero operativo en la parte de ruido del Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Mauricio Correa, ingeniero sanitario, magíster en ingeniería ambiental y miembro del grupo de ingeniería y gestión ambiental de la Universidad de Antioquia, muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a entender un poco todo este tema de la ruido y la necesidad de hacer ciertos cambios.
No, muchas gracias a ustedes, espero pues que sirva estas conversaciones y que se haga más periódico este tipo de programa. Yo creo que es que hay que ser como el metro, eso hay que todos los días hablar del tema, todos los días, y nos vamos creando esa cultura metro que queremos extender a otras áreas y específicamente a la parte ambiental.
Gracias, Diana Fernanda Castro, líder de gestión ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Muchas gracias y sigan trabajando, por favor, que lo están haciendo bien y tenemos que apoyarlo más.
Muchísimas gracias por la invitación. Reitero lo que dice Mauricio, o sea, este tipo de espacios son muy importantes para nosotros, para poder divulgar, para poder sensibilizar a la comunidad. Y el mensaje final que yo quiero dar es que en el tema de ruido y en general en todos los temas ambientales, la tarea y digamos que la responsabilidad de que existan cambios fundamentales o trascendentales no está solamente en el Estado, es en cada uno de nosotros como ciudadanos, en nuestras actitudes, en nuestras aptitudes, en las decisiones que cada día tomamos al hacer una compra, al ir al trabajo, al hacer la fiesta. Entonces es una situación de todos, es una responsabilidad de todos.
Muchas gracias y gracias a ustedes los oyentes por estar en sintonía de Ciudad Campus, este espacio que abre la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir distintos temas locales, nacionales e internacionales. Les habló Juan Ignacio García. Continúen con la programación de UN Radio.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.